La brújula. Rafa Latorre.
Y a las 10, las 9 en Canarias, comienza la tertulia de La brújula. Vamos a recoger los pedazos del día en que se ha vivido, yo creo que fue el debate más agrio, más directo, más incisivo, desde que Alberto Núñez Feijóo es líder de la oposición y desde que se enfrenta en periódicos cara a cara con Pedro Sánchez en el Senado. ¿Qué relevancia ha cobrado el Senado? ¿Hacía cuánto tiempo que tú no ibas tanto al Senado, Gabriel Sanz?
Pues mucho. Buenas noches.
Buenas noches.
Pero desde septiembre pasado, en que el presidente del gobierno decidió aceptar el reto de Alberto Núñez Feijóo, porque al principio, la estrategia de Moncloa era ningunearlo. Todos decíamos, todos, no solo la Moncloa, pensábamos que la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso le iba a pasar factura. Pero claro, el Congreso se ha convertido en una especie de gallinero con unos episodios y unas sesiones absolutamente disparatadas e intempestivas, de insultos, etcétera, que a él le beneficiaban poco, a él digo, a Alberto Núñez Feijóo. Y enseguida se dio cuenta que sus enfrentamientos limpios, marco del bipartidismo en el Senado con Pedro Sánchez, le beneficiaban. Y Moncloa intentó sacar beneficio de eso. Le salió bien al presidente la primera en septiembre. Bueno, le salió un poco así porque entró como un toro en la estafeta. Las dos siguientes se moderó y no le salió mal. Y hoy ha sido un ni para ti ni para mí.
Sí. Es que el Senado de siempre ha sido un lugar bastante inhóspito en el que uno iba allí. Estaba todo muy envejecido, las cabinas de prensa también. Prácticamente en los pasillos solo te encontrabas a Fraga, que durante un tiempo fue el único senador que realmente trabajaba cuando fue senador. Y tenía poco relumbrón mediático, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahora, sin embargo, fijaos, cuidado, en el centro de la conversación pública. Clara, bueno. Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, yo voy a empezarte diciendo que creo que el Senado no tiene mucho sentido en general, pero esto no sé si es inconstitucional y no se puede decir. Pero en fin, no tiene mucho sentido. No sé si tenemos que reconvertirlo en lo que dicen algunos, que es una cámara de representación autonómica, o eso también es una cosa inútil, pero el Senado casi nos enteramos de que existe por estos cara a caras.
Y por el 155, recuérdalo.
Por el 155, sí, Que en paz descanse o que sí. Viva en nuestra...
No, ahí sigue, en la Constitución, ¿eh?
Exacto.
Bueno, cuidado, que por poco solo aplican a Castilla y León. Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Ya cuando el presidente Pedro Sánchez le dio pie a esos debates en el Senado, ya lo pronosticamos aquí como un guiño de Pedro Sánchez al bipartidismo. Esos enfrentamientos cara a cara con Núñez Feijóo, donde estaba Núñez Feijóo, que es en el Senado. Y con respecto a lo que dice Leire, vamos a ver que la propuesta de electoral de reforma de Senado es de las más prolíficas de la democracia española. Yo creo que lleva 30 o 40 años y se repite en todos los programas electorales.
Bueno, yo no sé si vosotros, Leire igual es de la generación Z, pero el resto, como ya estáis talluditos, no sabréis lo que es una roast battle, que es...
Pues Leire, es que creo que yo tampoco.
Es que José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es que me dice José Miguel, esto parece una pelea de gallos, ¿no? Una pelea de gallos, sí, parece lo que estaban...
Entendido.
Y es verdad, hay una cosa que es cierta, ¿eh? Al menos hubo humor hoy en el Senado. Yo reclamo que... Vamos a ver, a veces se sacraliza el consenso, ¿no? Como si todos tuviéramos que estar de acuerdo, cuando precisamente la democracia es que todos discrepemos muy cordialmente sobre los más diversos asuntos, incluso apasionadamente. Yo creo que el debate apasionado está bien, siempre que, siga los cauces de la inteligencia, ¿no? El humor es uno de esos signos de inteligencia. Creo que hoy, por ejemplo, hubo algunas invectivas que, bueno, elevaron el tono por un momento. O sea que, en fin, yo no soy de estos pesimistas que siempre que ve un debate en el Congreso se lamenta continuamente, ¿no? Ay, Dios mío, me duele España porque estos hombres cómo discuten, con qué fiereza. Bueno, José Miguel, creo que has hecho una selección además de esas invectivas, ¿no?
De los mejores momentos. Han sido 2 horas y 20 minutos de cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que hemos resumido esta suerte de batalla de gatos, de gallos, en 2 minutos y 20 segundos.
¡Comienza la batalla! ¡Roast! ¡Roast! presidente del Senado, señoras y señores senadores y senadoras, como ha dicho el señor Gil, comparezco ante ustedes para explicar las medidas económicas que hemos venido aprobando desde el Gobierno de España.
Miren, el Gobierno es libre de pasar el tiempo que le quede intentando vender motos. Yo no voy a hacerlo.
En fin, señor Feijóo, su plan de calidad institucional es pura palabrería.
¿Qué clase de feminismo justifica, según usted, haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas?
Se trata de una cuestión, señorías, técnica, que no refleja la voluntad ni del Ejecutivo ni tampoco de los 8 grupos parlamentarios que aprobamos esta ley en las Cortes. Yo les he escuchado, señorías. Les he escuchado con educación.
Sé que a lo mejor no tiene el apoyo de sus socios. No se preocupe. Le vuelvo a blindar los votos del Partido Popular.
En fin, el colmo del descaro es lamentar que el Gobierno nombre al presidente de Correos cuando usted fue nombrado por el gobierno del señor Aznar presidente de Correos. ¿O es que a usted, señor Feijóo, le nombraron presidente de Correos por su dilatada experiencia como cartero?
No tengo ningún problema en reconocer que mi abuelo materno era panadero.
Se lo digo, y además se lo digo sin ningún tipo de acritud.
Cada uno que pague lo que debe, señoría. Cada uno que pague lo que debe.
Váyase el señor González, váyase el señor Zapatero.
Y habla usted del señor Rajoy. ¿Qué le pasa a usted con el señor Rajoy? Si siempre que se ha presentado a las elecciones contra el señor Rajoy las ha perdido.
Señor Feijóo, mire, ya somos un poco mayores. A mí usted no me va a hacer abandonar ni mis ideas, ni mis convicciones, ni mi...
Pero de verdad, si hubiese un detector de mentiras en esta tribuna...
Todo es muy raro, señor Feijóo. Todo es muy raro, señor Feijóo.
Usted entiende la política como un juego de poder.
¿Usted de verdad cree que hay en marcha un plan oculto para convertir a España en una república colectivista bolivariana?
Y como usted es demócrata y yo también, aquí podemos asegurar que el que gane las elecciones podrá gobernar, ¿o no?
Con su salida de la presidencia de la Xunta han ganado los gallegos, pero hemos perdido todos los españoles. Gracias.
Oye, pero ahí hay una insinuación muy envenenada, ¿eh? Esto de que como usted y yo somos demócratas ambos, podemos asegurar que quien gane las elecciones va a gobernar. Porque no sé si estaba reivindicando lo de la lista más votada o estaba insinuando que quizás el derrotado, si es Sánchez, no iba a aceptar en buena lid la derrota, lo cual ya sería más grave. Ahora, lo que más daño le ha hecho seguramente a Sánchez en todo el debate es cuando le ofreció sus votos para cambiar la ley del solo sí es sí, que esas son las paradojas de la política. Oye, hay otros asuntos, ¿verdad?, de la actualidad sobre los que pueden debatir nuestros queridos tertulianos, ¿no,
Almiroz? Sí, algunos de los asuntos los has mencionado, Sánchez y Feijóo, pero hay que entrar a los detalles. Por ejemplo, la corrección que prepara el Gobierno a la ley del sí es sí. De momento, esa modificación la están negociando PSOE y Podemos. Los primeros insisten en que no se toca el meollo de la ley, o sea, el consentimiento, y los segundos que sí, que se toca.
Se trata de una reforma compleja para conseguir ese objetivo de que esos efectos no deseados en su aplicación se estuvieran produciendo. Y, por tanto, esa complejidad requiere de unos trabajos para dar viabilidad técnica y jurídica a esos ajustes que resultan necesarios.
Nuestro objetivo es que no se rompa la unidad de gobierno de coalición y por eso el Ministerio de Igualdad ha decidido enviar a la parte socialista, que está muy presionada, también propuestas de modificación del Código Penal.
¿Afecta o no afecta al núcleo de la ley la modificación que plantea el Ministerio de Justicia? ¿Habrá acuerdo entre los socios de gobierno? ¿Se impondrá Sánchez? ¿Tragará Podemos? ¿O alguien contempla la opción de la ruptura? Y una vez presentada la nueva proposición de ley, ¿quién carga con la responsabilidad por lo ocurrido? Sánchez como presidente, Irene Montero como ministra de Igualdad, el Consejo de Ministros en pleno, los 8 partidos que votaron a favor de la ley en el Congreso. No ha formado parte del debate del Senado, pero es noticia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón al juez Llarena en el tema de las euroórdenes contra Puigdemont y compañía.
La autoridad judicial de ejecución no puede comprobar si una orden de detención europea ha sido emitida por una autoridad judicial que era competente, y denegar la ejecución de esa orden de detención europea cuando considere que no es así.
Que Bélgica no puede, como hizo, cuestionar la legitimidad del Tribunal Supremo para juzgar a los fugados del procés. Solo en un caso, ha recordado el TJUE, cuando existan elementos objetivos, fiables y precisos que demuestren deficiencias sistémicas en el sistema judicial que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable. Ya a esto, grupo objetivamente identificable, se agarra Puigdemont y su defensa, a que los independentistas catalanes pues son un grupo identificable. Pues imagino que como los rohingyas en Myanmar.
Y hoy en esa sentencia se abre de forma muy explícita las opciones para defender nuestros derechos políticos y de prevenir que en Europa no se persiga a nadie por razones de pertenencia a lo que la justicia llama un grupo objetivamente identificable.
A la espera del recurso habitual y de que el Parlamento Europeo retire definitivamente la inmunidad a los prófugos de la justicia, ¿qué supone la decisión del Tribunal Europeo para la justicia española? ¿Acerca la entrega de Puigdemont? ¿Le queda otra opción a Bélgica? ¿Y para los reclamados se les acaba el chollo o hay nuevas vías para seguir litigando? Ha querido la casualidad que el rey presidiera en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces.
Desde hoy sois también, no lo olvidéis, jueces europeos. Europa es parte indisociable de nuestra identidad como nación. Y vuestra independencia resulta también imprescindible para asegurar la eficacia y la aplicación uniforme del derecho de la Unión y la defensa de sus valores.
Ha recordado Felipe VI que la independencia de los jueces es la esencia del Estado de Derecho porque asegura la separación de poderes. En los tiempos que corren, cabe preguntarse, ¿está garantizada esa independencia? Y un tema más. Se ha reunido esta tarde el alcalde de Madrid con la vicealcaldesa. Esto, algo que no sería noticia si no fuera por la tormenta desatada ante las posibilidades que explora Begoña Villacís para asegurar su continuidad en el ayuntamiento. El PP, como dijo Ayuso, no está interesado en ella y en Ciudadanos parece que no ha gustado su aproximación a los populares. Ella guarda silencio, Almeida también, pero el resto de la oposición municipal en Madrid no.
O le hacen un acomodo triste en alguna lista marginal o ha acabado su carrera política. Pero comprenda que especialmente no haga ninguna valoración con partidos que entiendo que ya han desaparecido de la arena política.
La política, por definición, es trabajo para y con los demás, con las personas, con los vecinos. Creo que Begoña Villacís eso no lo ha entendido.
Que entiendo la perplejidad de un votante de Ciudadanos.
Está políticamente desahuciada Villacís. Descartamos su integración en el PP. Será la candidata a la alcaldía de su partido. Y si abrimos un poco más el foco, ¿estamos ya asistiendo ya al fin de Ciudadanos?
Bueno, pues todas esas preguntas las vamos a plantear aquí en la tertulia a Leire Iglesias, a Gabriel Sanz y a Javier Caraballo, con su proverbial elegancia. José Miguel Azpiroz ha orillado un tema que es una de las historias del día, porque no sabéis si os atreveréis a enfrentaros a este dilema ético y moral.
Adiós.
Que ha planteado que es el que ha planteado un policía que se ha infiltrado en grupos radicales en San Andreu. Los partidos separatistas catalanes y a los que se ha unido EH Bildu y el BNG, así como Unidas Podemos, han exigido explicaciones al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, después de que un medio digital afecto a ocupas independentistas asegurase que Interior había infiltrado a un agente de la Policía Nacional en grupos radicales de este barrio barcelonés de San Andreu. Este policía se hacía pasar por un anarquista de Mallorca y así pues se ganó la confianza de este grupo de independentistas. Quizás se ganó demasiada confianza. El joven se hacía utilizar el nombre de Daniel y, claro, lo que cuentan estos jóvenes radicales que ahora, en fin, han emprendido acciones legales contra él, es que mantuvo relaciones con hasta 8 mujeres, llegando a ejercer de pareja de un par de ellas hasta que desapareció del mapa, aduciendo que le había salido un trabajo en Dinamarca. Con una de ellas llegó a intimar durante un año y hasta el punto de que le fue presentada a su familia. O sea, ya era una cosa bastante seria. Ninguna de ellas supo en ningún momento que se trataba de un policía infiltrado y no de un joven anarquista de Mallorca. Entonces, claro, lo que dicen ellas es que en ningún caso se hubieran acostado con él en caso de saber que era un infiltrado de la policía. Y ahora le acusan de abusos sexuales continuados, bueno, de delitos de tortura y contra la integridad moral, de revelación de secretos y de vulneración del ejercicio de los derechos cívicos. Luego hay otra vertiente política, porque le está prestando apoyo a estos jóvenes, pues la asociación, ¿cómo se llama? Se llama, es una asociación que es la que se ha querellado contra los Iridia, que es la que se ha querellado contra los policías del operativo para frenar el o impedir el referéndum del 1 de octubre, estos 40 policías que ahora están acusados ante la justicia. No sé si os atrevéis a enfrentaros a este particular, este peculiar y peliagudo debate moral, o pasamos a la publicidad.
Voy a intentarlo sin que me denuncien, porque claro,
el problema lo tienen estos dos, ten
cuidado. Es toda para reírnos, pero bueno, entiendo que tenemos que ver que las cosas se investiguen y efectivamente si es que hay caso o no hay caso, pues se pronunciará la autoridad que tenga que pronunciarse, ¿no? Hombre, yo no sé, ahora hablamos tanto del consentimiento, hasta qué punto puedes alegar que ha habido un abuso, creo que no puede ser así, diciendo que no sabías a qué se dedicaba tu pareja sexual. O sea, no me puedo yo acostar contigo y al día siguiente decir he sido agredida y tal, porque no sabía que erais periodistas, que es una profesión asquerosa, como todos sabemos, ¿no?
Desde luego mucho peor que policía.
Mucho peor que policía. Desde ese punto de vista, pues me parece arriesgado. De todas maneras, es interesante todo el mundo de los policías infiltrados, porque si hablas con ellos, yo he tenido oportunidad de hablar con alguno, te dicen cómo llega un momento en el que incluso viven en un estado de confusión, esto que vemos en las películas de no sé a qué lado estoy, porque llegan a vivir tanto y a convivir tanto con esas personas a las que vigilan y a las que se tienen que acercar por razones profesionales, que llegan a tener lazos, o sea, de verdadero afecto, sexuales, amorosos y de todo tipo. Quiero decir que en fin, que igual podemos presumir que el policía incluso podía tener sentimientos.
Sí. Pero podemos presumirlo y podemos asegurarlo.
Sí, sí, por
supuesto. Como podemos asegurar que hubo consentimiento, que esta es la clave de la historia. Y sí, no quiero frivolizar en un momento en el que estamos políticamente tan sensibles con esta historia, por la ley del solo sí es sí, pero este hombre hizo su vida de policía infiltrado. Estas personas, sin mediar coacción, intuyo porque una de ellas le presentó a su familia, establecieron una relación y aquí paz y después gloria. Yo no sé exactamente qué se puede sustanciar una reclamación ahora. No hay un incumplimiento de contrato,
sí,
propiamente dicho, vamos a decir así.
En fin, podemos hacernos una idea de la situación por las muchas películas que hemos visto, que hay espías y detectives que infiltrados que efectivamente pues terminan manteniendo relaciones sexuales con aquel al que están investigando. Lo llamativo de todo esto, que puede llevar incluso para una serie de humor, es algunos de los delitos al que se le achacan a este policía, porque hay algunos, efectivamente, como decís, que en fin, decir ahora que porque conocen la identidad de este policía que han sido objeto de abusos sexuales, bueno, pues no, porque lo podría haber denunciado en el momento, sobre todo estas activistas que no se les puede considerar inocentes ni ignorantes de la protección que tienen las víctimas de abusos sexuales. Esto no lleva a ninguna parte. Pero hay otra de las denuncias que le hacen a este policía, según lo han dicho, que de revelación de secreto. Esto es la parte que entra en lo humorístico, claro, porque ¿cómo puede culpar al detective de revelación de secreto? Pero sí, es que ese es su trabajo. Claro.
Bueno, para
puede estar muy divertido.
Javier, para revelación de secretos la denuncia. Porque hasta ahora nadie lo sabía.
Y la parte más delicada es que ellos han publicado la foto del policía en un periódico, me parece, un periódico independentista. Eso
surge,
sí, una parte muy delicada, claro. Para la protección de este hombre, que tendrá que cambiar de, no sé, qué identidad tiene, pero que desde luego tendrá que estar bastante protegido a partir de ahora.
Bueno, porque además luego la querella se dirige también contra el superior del policía y contra el Ministerio del Interior, porque claro, lo que están culpando ellos a los mandos es de haber propiciado precisamente esos encuentros sexuales, porque el joven pues era un pimpollo y entonces así, mediante la seducción, poder acceder a un grado de intimidad que le permitiera conocer más detalles acerca de las actividades de ese grupo. Esto también, en fin, hay mucha literatura al respecto de espías y de, en fin, aquello que se cuenta en la alcoba, pues evidentemente pues es, digamos, es un grado de intimidad más.
O sea, un Pegasus carnal, vamos a decir.
Un Pegasus carnal, sí. Claro. Un troyano.
Un troyano.
Sí, un troyano de carne y hueso. Bueno, 10 y 20. 9 y 20 en Canarias. Estamos en la brújula, estamos en la tertulia y enseguida debatimos sobre otros asuntos, seguro que menos interesantes, pero alguno será también importante.
La brújula, la torre, Onda Cero.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es.
Descubre el lado más personal de Joaquín.
Vamos a ver lo que soy yo, mi familia, mi gente, lo que me rodea el día a día. Yo creo que vaya a disfrutar.
La penúltima y me voy. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche, estreno en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Atlas Player Premium.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
37.623-37623.
Serie
48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La 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 la. Y octavas. La la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
Desde luego ha sido un día cargado de noticias. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que se va a incrementar el salario mínimo interprofesional un 8%, sin el acuerdo de los empresarios. Antes hablábamos con Antonio Garamendi, el presidente de la patronal COE, en una charla que yo creo que confirmaba que ha estado en la relación entre el gobierno y la patronal de los empresarios ha vivido mejores momentos. Pero, en fin, otro de los grandes asuntos del día, desde luego, es la decisión del TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, según están diciendo todas las crónicas, acerca un poco más a Puigdemont. Yo creo que esta decisión trae una enseñanza que es especialmente valiosa para este momento político en España. En España hay muchos penitentes que han querido hacernos penitencia a todos con que nuestro sistema judicial había sido arrastrado por los suelos de la justicia europea, que tenemos que homologarnos porque sin duda nuestro sistema presenta unas anomalías aceptables respecto de los países de nuestro entorno, y ha llegado el TJUE y ha dicho, oiga, no, es que los tribunales belgas que se negaron a entregar al consejero Joyce Puig no tenían ninguna razón al negarse, porque eso se hace con países que presentan de verdad deficiencias en su Estado de Derecho, y España no es el caso porque además pertenece a la Unión Europea y tiene un sistema que, si no es mejor, es perfectamente asimilable, por ejemplo, al belga. Esto tiene unas consecuencias políticas, desde luego, más allá del destino penal que pueda seguir el prófugo de Batarlo, ¿verdad?
Aparte de las consecuencias jurídicas, Rafa, creo que tiene consecuencias en nuestra autoestima como país, como democracia consolidada. Históricamente tenemos o arrastramos un complejo de inferioridad respecto a nuestros hermanos socios europeos que nos hace argumentar siempre a beneficio de inventario. Es decir, cuando el gobierno dice voy a reformar el delito de sedición, el de malversación, ni siquiera se atreve a decir lo voy a hacer para beneficiar a Oriol Junqueras, no, lo voy a hacer para homologarme con Europa, como si no estuviéramos homologados desde hace 4 décadas, ¿no? Esta es la primera consecuencia positiva de lo que ha pasado hoy. La segunda, yo no sé si Puigdemont, Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, estará más cerca o no. Sí sé que está más solo. Lo estaba ya, pero hoy, ante el mundo, y sobre todo ante la opinión pública española, que muchas veces bebe de ese complejo, lo está. Europa hoy ha dicho que no es cierto que el Parlamento Europeo y las instituciones europeas estén protegiendo a un prófugo de la justicia española desde hace 5 años. No, él, digamos, está beneficiando de un sistema hipergarantista, que es la justicia europea, y cuando acabe todo el proceso, es decir, cuando el Europarlamento, el Parlamento de Estrasburgo, le levante la inmunidad, será el momento en que Llarena volverá a enviar una euroorden y no habrá excusa para las autoridades belgas o donde esté de no traerlo a España. Probablemente ese será el final del proceso. El nacionalismo en general es un tigre de papel. Yo recuerdo perfectamente una charla con alguien que mandó mucho en el gobierno de Mariano Rajoy y que me explicaba cómo tuvieron que aplicar el 155. Le tocó a él en persona. No voy a decir el nombre porque no viene a cuento, además no me ha autorizado a hacerlo. Y me dijo, Llegué a la estación del AVE acojonado. Voy a utilizarlo ahora, esta expresión, porque, bueno, no hay niños en las ondas. A las 9 de la mañana del día siguiente, yo estaba desde las 7 en el despacho, y a las 9 se presentaron todos los funcionarios en primer tiempo de saludo, y la primera, Elsa Artadi.
Creo que sé quién es. No lo voy a decir.
Habrás adivinado.
Pero creo que sí.
Quiero decir,
porque el segundo además fue Pere Aragonés.
Eso es. Quiero decir, es todo una inmensa mentira de la cual hemos participado o hemos sido partícipes en nuestro complejo de inferioridad, que hoy es un poco menos complejo. Y ahí me quedo.
Lo que pasa es que, perdona Javier, que igual me estoy colando, aprovechando que estoy aquí. Lo de hoy es una buena noticia para España, como decías, pero la verdad es que es realmente preocupante que sea una mala noticia para el gobierno, porque eso retrata muy bien al gobierno dónde está. La justicia española es perfectamente homologable a las mejores justicias de Europa. España es de los países que tiene menos condenas por vulnerar los derechos humanos, menos condenas europeas, teniendo en cuenta además que hemos sido un país con un terrorismo interno durísimo.
Feroz y longevo.
Durísimo, largo y terrible. Y aún así, somos de los países más garantistas y con menos condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bélgica tiene antecedentes con nosotros. No sé con otros países, con nosotros tiene antecedentes. Y tiene antecedentes precisamente en no querer entregarnos a miembros de ETA con delitos de sangre, como fue Natividad Jáuregui, asesina de un teniente coronel en 1981, que se negó a entregar a España, Bélgica se negó a entregarla a España diciendo que aquí podía sufrir torturas y que sus derechos podían ser vulnerados porque prácticamente estábamos saliendo del franquismo. Eso era la explicación del juez belga en aquel momento.
Una acotación, y nunca en España entramos en una crisis de autoestima que nos llevara a desistir de la persecución de la justicia en casos como esos de los que eran especialmente sangrantes, y perdón por el término porque quizás es demasiado ajustado y preciso, de etarras con delitos de sangre que encontraban refugio legal precisamente en Bélgica.
En Bélgica, y Bélgica fue condenada a devolver a esta etarra, a entregar a esta etarra a España, y fue condenada además a indemnizar a la familia de la víctima de esta asesina. Por tanto, eso se ha conseguido muchos años después, pero se ha conseguido, pero porque ahí el gobierno no ha decidido eliminar el delito por el cual buscábamos o pedíamos la entrega de Natividad Jáuregui. El problema de hoy, y vuelvo a lo que decía al principio, es que una buena noticia para la justicia española, para la imagen exterior de España y para el prestigio de las instituciones españolas y el interés general, es una mala noticia para el gobierno de España, que ha dejado en absoluta soledad a Llarena, que es un nombre que lucha contra los elementos, y que está en el lado de los que prefieren que todo esto no
tenga consecuencias. De los leales funcionarios que quisieron proteger al Estado del 1 de octubre.
Javier. No estoy muy de acuerdo con esto del complejo de inferioridad. Es verdad que desde que se produjo la revuelta independentista y el juicio del Supremo y la condena de los cabecillas de la revuelta, es verdad que se ha intentado dejar en ridículo a la justicia española en Europa. Han querido ponerla en ridículo, pero ha habido mucha firmeza y mucha seriedad y mucho rigor por parte de los jueces y magistrados, que nunca se han dejado influenciar y nunca los he visto yo con ese complejo de inferioridad. Más bien al contrario, y el juez Llarena es un ejemplo de eso, ha sabido detenerse y ir paso a paso hasta soltar todo el ovillo. Y lo último que hizo en junio, hace ya un año y pico, fue decirle, como esto ya estaba absolutamente desbordado, pararse y decirle a la Unión Europea: vale, díganme ustedes exactamente cómo se tiene que pedir la euroorden para los procesados. Acláremelo, porque lo que no puede ser es que un tribunal belga, que fue el último que lo hizo, deniegue la extradición de los independentistas porque piensa que el juzgado competente no es el Tribunal Supremo, sino un tribunal de Cataluña. Y entonces, evidentemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dicho: no, tiene razón España, el tribunal competente es el que diga España. Entonces, al margen de esto, es verdad que había un agujero en la euroorden, porque había una lista de 32 delitos por los que los países de la Unión Europea, de forma automática, si había un delincuente en otro país distinto, pues se dictaba la orden y lo entregaba. Pero en esos 32 delitos no estaban los delitos contra el orden público, como la sedición o contra el orden constitucional, como la rebelión, y ya hubo una reforma también propiciada por un eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo, Javier Zarzalejo, y la aprobó por unanimidad el Parlamento Europeo para tapar ese agujero que había. Es decir, por una parte, por la acción de la justicia del juez Llarena, se ha aclarado bastante de cómo tiene que actuarse en una orden de extradición, como es en este caso, que no había sucedido antes. Pero, y el Parlamento Europeo ha cerrado ese asunto. ¿Cuál es el problema? En sintonía con lo que decía Leire, que yo ahora me explico en parte por qué eran las prisas del gobierno de Pedro Sánchez en aprobar la reforma del Código Penal en diciembre. ¿Se atrevería el gobierno de Pedro Sánchez a aprobar esa misma reforma ahora, después de esta sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea? Ya lo digo yo, no.
Yo no lo sé, Javier, no lo sé. Cuando yo te hablaba de problemas de autoestima, estaba hablando en términos políticos, incluso hasta históricos. Llarena ha tenido que luchar contra los elementos, porque ha habido muchas crónicas y muchos comentarios y muchas tertulias y muchas declaraciones de políticos que habían puesto en cuestión la instrucción de lo que hizo, y eso deriva...
Pero no le han afectado.
Yo no digo que a Llarena le hayan afectado, es más, esta noche se reivindica a sí mismo con lo que hizo, pero sí es cierto que como país durante mucho tiempo hemos arrastrado ese tipo de complejos que hacía que los adversarios, por no decir los enemigos de nuestro país, estoy pensando en todo el mundo Abertzale en su momento, ahora los independentistas catalanes, pero también otros sectores, utilizaban la supuesta bisoñez de la democracia española, la falta de preparación, a pesar de que llevamos ya 47 años en democracia, para, digamos, poner en solfa todos los procedimientos y la calidad democrática de nuestro país. Y creo que hoy no solo se reivindica Llarena, se reivindica la democracia española. Es más, en el propio tono de Carles Puigdemont se notaba que estaba tocado.
Sí, pero lo que pasa es que hay una particularidad en este momento histórico, que es que el gobierno estimula con su argumentario precisamente esa crisis de autoestima. Sí. Porque cuando se refiere a un código penal anacrónico por el que ha sido condenado, entre otros Oriol Junqueras, con un delito como el de la sedición, que se remonta al principio de los tiempos, como si el delito de homicidio fuera antes de ayer, ¿no?
Oye, los del Capitolio han sido condenados por sedición.
Exactamente.
Los del Capitolio estadounidense han sido los que invadieron el Capitolio estadounidense.
Muchos años. Vuelvo sobre lo de la reforma, que estoy convencido de que las prisas tenían que ver con esto. Lo que se sabía desde hace ya meses es que la sentencia se iba a hacer pública hoy, 31 de enero. Y lo que sabemos desde el verano es que el abogado general de la Unión Europea decía que a su juicio tenía razón España. Y normalmente en todos estos procesos lo que ha dicho el abogado general es lo que terminaba asumiendo el Tribunal Europeo. Y es lo que ha ocurrido. O sea, el gobierno de Pedro Sánchez sabía que hoy, 31 de enero, hace tan solo 12 o 15 días que entró en vigor la reforma del Código Penal, sabía que hoy era la sentencia y sabía además que probablemente el veredicto iba a ser a favor de España. Por eso precipita la reforma, porque de ninguna de las maneras se hubiera atrevido a reformar la ley una vez que Europa le da la razón a España. De ninguna de las maneras. Y en cuanto a lo que dices de político, hombre, vamos a ver, hay reputado, en teoría, catedrático de Derecho Constitucional en España, que lo que han mantenido escrito y divulgado por todas las tertulias es que quien cometió un golpe de Estado en Cataluña fue el gobierno español y el Estado español. O sea, que este país es lo que está lleno de friki.
Sin duda, ¿eh?
Titular de la noche. Se ha ido contagiando ahí un discurso que es lamentable, que es lo que comentabais antes de cómo empieza a utilizar la izquierda abertzale los mínimos agujeros, los resquicios que siempre tienen que ser garantistas de la justicia para agarrarse a ellos y tergiversarlos. El problema es que ese discurso se ha contagiado, ese discurso que proviene del nacionalismo, que siempre va a decir que la justicia española es injusta y es ilegítima, se ha contagiado a la izquierda, que es Podemos, y a su vez se ha contagiado en buena parte al Partido Socialista, que no estaba en el otro lado. Sí, hasta hace nada estaba en el otro lado.
Fíjate, yo creo que Podemos siempre cultivó esa fantasía, y Podemos siempre ha estado en el derecho de autodeterminación, y Podemos, la postura que mantuvo durante el procés, si no fue de complicidad y aliento, desde luego se parecía bastante. Claro, luego el Partido Socialista hizo algunos devaneos, como aquella recusación a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María tras las cargas policiales del 1 de octubre, que, bueno, no sabías muy bien dónde estaba. Se manifestaba en el 8 de octubre, pero es verdad que ese lenguaje fue infectando al Partido Socialista por puro oportunismo político de Pedro Sánchez, que es que necesitaba precisamente a sus socios y para ello una política supuestamente de apaciguamiento.
Pues como es el cambio del Código Penal de la malversación y la sedición. Es decir, bueno, si Pedro Sánchez necesitara endurecer el Código Penal, lo hubiera endurecido.
Claro, es que tú has señalado antes, cuando hablabas del 155, la verdadera circunstancia apaciguadora de Cataluña, que es... Todos estábamos temiéndonos que Cataluña se instalase una doble legitimidad, que es lo más peligroso que puede ocurrir en una democracia, ¿no? Sí. Que la administración o los funcionarios, y estoy pensando sobre todo en los Mossos de Escuadra, no supieran ante qué autoridad responder, ¿no? No, eso quedó fulminado con el 155, uh-huh, que se aplicó con una placidez extraordinaria. Y la palabra es placidez. Durante toda la administración del 155 en Cataluña no hubo absolutamente ningún problema. Pero es que cuando a Rull lo pillan en el despacho de la Consellería de Territorio y le sube un mozo de escuadra y le dice, oiga, usted va a entrar en usurpación de funciones. El hombre se va inmediatamente. Hubo que echarle bemoles para destituir al gobierno de la Generalitat. Sin duda. Y a Mariano Rajoy tenía un temor muy comprensible. Era una experiencia inédita, inaudita, y se trataba de intervenir no cualquier administración, no cualquier gobierno autonómico, no, precisamente uno con una carga simbólica e histórica y unas resonancias que lo hacían un ejercicio muy delicado, ¿no? Eso fue lo que realmente apaciguó, porque sin ahora duda. Nos están viendo, porque claro, precisamente porque se hizo eso, se pudo indultar luego a los líderes del procés. Lo que no vas a poder hacer ahora ya, si eres el sucesor de Pedro Sánchez, es precisamente lo contrario. Tú ya no vas a poder indultar ni
pero
ser indulgente.
Pero eso precisamente que estás contando, Rafa, esa reflexión que estás haciendo, es lo que paradójicamente desactiva la carga de la que supuestamente nos quiere librar el artificiero Pedro Sánchez. Me explico. El presidente del gobierno no cesa de decirnos continuamente como argumentación y justificación de su política en Cataluña de apaciguamiento es nunca hemos estado mejor. No. Nunca hemos estado mejor porque se aplicó el 155, que es el ratio máximo. Y como no pasó nada, y ellos saben que no pasó nada ni va a pasar, nunca van a poder volver a hacer algo parecido porque no van a poder apostar como apostaron entonces. Lo saben todos, de Oriol Junqueras para abajo. Sí. Entonces, quiero decir, cuando yo digo que tenemos problemas de autoestima, lo tenemos muy metido en el tuétano, incluido nuestro propio gobierno y buena parte de la opinión pública y de los medios de comunicación, vamos a decirlo claro. Es decir, hay que arreglar un problema en Cataluña. Oiga, si no hay ningún problema en Cataluña más allá de que Pere Aragonés llegue a las 9 de la mañana, cumpla en su despacho con todos los catalanes, como presidente que es de todos los catalanes, y aquí se acaba la película.
A ser posible, además asistiendo al rey cada vez que va allí. Y
por ejemplo.
Él se ausenta, en fin, con diligencia perfectamente propagandística. Bueno, vamos a poner unos anuncios y enseguida regresamos aquí en la tertulia de La Brújula.
La Brújula.
La ducha, el radiador del coche, los radiadores de tu casa perdiendo agua. ¿Y si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa? Ahora, con Línea Directa, es posible.
Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
La brújula. La torre.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
La Fundación Canal de Isabel II presenta la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Exposición Somos Agua. El agua como nunca la habías visto. Compra ya tus entradas en fundacioncanal.com.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es. Haz el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un express. Entra en Automatic.es. Aprovecha la campaña del 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es.
Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es.
Seguros quiero, compara y contrata en segurosquiero.es.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Restaurante As Fontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. As Fontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Y Leire Iglesias y Gabriel Sanz y Javier Caraballo, en la tertulia de La Brújula. Hoy, por cierto, Caraballo, en el Confidencial, firma un artículo muy bien escrito, como acostumbra Caraballo. Muy duro con uno de los portavoces de Podemos. Digo uno de los portavoces porque ya es muy difícil entender la estructura, ¿no?, que sigue este partido tan, tan caótico. Titula Javier Caraballo: un día en la boca de Echenique. Nada puede igualarse a la sensación gélida de pensar en este hombre, embebido en su constante bregar contra todos los fascistas del mundo. Empieza así, dice: un día, un solo día en la boca de Pablo Echenique sería un ejercicio de alto rendimiento, una prueba de estrés, un desayuno de cicuta, una sobredosis de bilis. No todos podrían soportarlo. Esa dosis de mala leche permanente solo la toleran unos pocos elegidos. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Javier Caraballo en este artículo, no solo con el tono, sino también con el fondo, no solo con la forma, sino también con el fondo. Precisamente hoy, además, Echenique ha estado en Más de Uno con Carlos Alsina, y allí ha pronunciado una declaración que a mí me ha dejado bastante pensativo.
Nuestro objetivo es que no se rompa la unidad de gobierno de coalición, y por eso el Ministerio de Igualdad ha decidido enviar a la parte socialista, que está muy presionada, también propuestas de modificación del Código Penal. La prioridad es que no se elimine el consentimiento de la ley. Eso es como tirar la ley entera a la basura.
¿Cómo tirar la ley entera a la basura? Eso es como tirar todo el Código Penal a la basura. Es que si tú eliminas el consentimiento de la ley, lo que estás es legalizando la violación. Yo entiendo que Echenique, sí, está, digamos, haciendo un atajo retórico, ¿no? Y que en realidad lo que se refiere es no toquen ustedes el corazón de la ley. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto de manipulación, de ficción argumental, tan poderosa que dentro de poco nos tratarán de convencer de que el consentimiento es un artefacto que introdujo en el Código Penal Irene Montero, y hasta el advenimiento de esta ministra de Igualdad las relaciones sexuales en España se producían mediante el abrupto método de los neandertales, o no sé si los neandertales seguían esas prácticas, y en caso contrario que algún antropólogo me corrija. Pero vamos a ver, el consentimiento en el centro de... El consentimiento siempre ha sido lo que ha delimitado el delito sexual. Siempre.
Que si no, no hay delito.
Siempre ha sido el núcleo de la legislación acerca de la libertad sexual de las mujeres. Es verdad que se ha hecho una serie de modificaciones en el artículo 178 y 181, por mor de la ley del solo sí es sí, en la que se extrae, precisamente para no distinguir entre agresión y abuso, se saca fuera la violencia para tratarlo como un agravante. Pero es que también en el Código Penal, y eso es normal, se considera que es mucho más grave un delito que se comete con violencia que aquel que no se comete con violencia. Con lo cual, claro, yo creo que todo este debate sobre la ley del solo sí es sí ha entrado en un momento de argumentación tan tortuoso que es casi surrealista. Sí, Javier.
No, lo que pasa que como lo repiten continuamente, esto que es una evidencia, también hay que repetirlo continuamente. A ver, el consentimiento siempre ha estado en el Código Penal, porque eso es lo que delimita que haya abuso, agresión, como se quiera llamar. Si hay una relación entre dos personas con pleno consentimiento de las dos, no estamos hablando de nada. Entonces, es evidente que, por ejemplo, el artículo más leve del abuso sexual, que ya no está, que era el 181,1, dice: el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizare actos que atenten contra la libertad o la indemnidad y tal. Pero esto se eliminó. ¿Que cuál es el problema? Que Podemos llevó al rango de ley un eslogan de manifestación, aquella que surgió en La Manada cuando decían: no es abuso, es violación. Entonces, como ellos, que ya entonces era bastante llamativo, o sea, pero tú qué sabes, es como que no es abuso, pues depende de cómo se desarrolla el proceso. Pero bueno, llevaron el lema a la ley. ¿Qué hicieron? Eliminar el abuso. Entonces todo era agresión. ¿A quién ha beneficiado? A los agresores, que ahora se han encontrado con un delito tipificado que tiene pena más baja que las que había anteriormente, porque ha asumido lo que antes era abuso. Pues, ¿qué van a hacer ahora? Pues corregirlo en este sentido y volver a la legislación anterior. El problema de Podemos es cómo justifica esto para que siga concordando con su propia demagogia. Y este es el trabajo de Echenique. Por eso es tan extenuante su trabajo, porque todos los días descubre fascistas a su alrededor y ya los tiene hasta dentro del gobierno.
Perdóname que te corrija yo a ti, Javier, con todo el cariño del mundo. No es un problema de Podemos, es un problema de todo el Consejo de Ministros. No podemos comprar la mercancía averiada que intentó colarnos ayer Carmen Calvo en su diatriba de todos los lunes con Pablo Iglesias de: esta era una ley de Irene Montero y nosotros, en la medida que era la ministra de Igualdad, se la aceptamos. Oiga, perdone, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. No hay leyes del ministro de Agricultura, hay ley del gobierno de España, sea de coalición o monocolor. Uno de los graves problemas que tiene esta ley es que está hecha al calor de los acontecimientos, cosa que, como todo el mundo sabe, y particularmente los catedráticos de Derecho Penal, es lo que no hay que hacer en la reforma del Código Penal, que es la segunda ley más importante de cualquier país después de la Constitución. Si os fijáis, o si recordamos, la sentencia contra La Manada en Pamplona, que es una sentencia condenatoria, por más que hubiera un voto particular absolutamente atrabiliario de uno de los jueces, que no determinó la sentencia condenatoria contra los miembros de La Manada, esa sentencia da lugar a una alarma social y a un cabreo muy grande de buena parte de la población, en particular la población, en particular las mujeres. Y eso deriva en un 8M de 2018 multitudinario, millonario, en las calles. Y el gobierno, que dos meses más tarde llegaría, el de Pedro Sánchez, a raíz de la moción de censura a Rajoy, se siente interpelado y a partir de ahí todo su leitmotiv es: no es abuso, es violación. cuando todos los expertos en derecho penal decían y dicen ahora, siguen diciendo, que tú tienes que establecer diferentes tipologías penales, porque si no lo haces, cometes el riesgo o entras en el riesgo de penar todo por la parte. Es decir, o eres inocente o eres un violador. Y hay muchas categorías intermedias que son las que durante muchos decenios han permitido condenar a los violadores por violar, condenar a gente por tocamientos. Es decir, hay una gradación que es lo que caracteriza cualquier código penal.
Y esa dialéctica, en eso lo que decía Caraballo, que es verdad, en esa dialéctica el que sale beneficiado es el peor, porque es asimilado.
Claro,
a los que no utilizan a los que no han utilizado la violencia o utilizan un consentimiento viciado u otro tipo de figuras que ya estaban, por supuesto, en el código. Ahora, ¿cuál es la propuesta que hace ahora Justicia? Sabiendo, como saben, que como dice Gaby, se ha sacrificado la proporcionalidad en el altar de la propaganda. ¿Qué es lo que ha hecho esta ley del solo sí es sí de Irene Montero? ¿Qué dice el Ministerio de Justicia ahora? Bien, recuperemos esa gradación, recuperemos la proporcionalidad. Pero como no queremos hacer el acto de contrición de devolver una figura como la del abuso, que sería como reconocer o impugnar completamente nuestro argumentario, vamos a inventarnos un engendro que es la agresión no violenta, que es un imposible semántico y es un imposible metafísico, porque la agresión solo puede ser violenta.
Es que hay juristas que dicen, Rafa, que eso puede llegar a ser inconstitucional porque es un oxímoron. No puede haber una agresión no violenta.
Exactamente. Entonces, pero fíjate hasta qué punto esto no es un problema solo de la horquilla penológica. No es un problema solo de esa horquilla, sino que es un problema que yo creo que va más a lo mollar. Perdón, Leire, que te...
No, el problema de esta ley, y entre paréntesis su virtud, es que ha desnudado ya absolutamente a Podemos y al gobierno. De hecho, hoy Pedro Sánchez, si ha estado tocado por algo en el Senado, precisamente ha sido por el tema de del sí es sí. Y es un problema del gobierno entero. Yo os animaría, si sois frikis, como dice Javier... a que sin intención de morbo y únicamente con propósitos informativos os deis una vuelta por el Twitter de Irene Montero, que da un poco de, en fin, un poco de, me genera cierta misericordia, porque lo que está haciendo es retuitear constantemente aquello con lo que entendemos que ella está de acuerdo. Entonces, por ejemplo, está retuiteando al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que era uno de los que supuestamente rechazó la ley y la quiso mejorar y tal, en la que hoy es, como todos sabemos, miembro del Tribunal Constitucional, decía: no se opta por la exacerbación punitiva ni por la rebaja de penas, sino por un sistema progresivo y proporcional a la gravedad, disuasorio y efectivo. Con el texto se consagra el derecho a la asistencia integral especializada para todas las víctimas de violencia sexual. El ministro defendiendo y diciendo que no se trataba de ser más punitivista, sino de ser más disuasorios y efectivos. Por tanto, algo sabían de que las rebajas de penas podían estar ahí.
Lo sabían todo, Leire.
Claro.
Si se lo advirtieron todas las asociaciones judiciales, la Asociación de Juristas Temis, consejeras de presidencia como Gabriela Bravo de la Comunidad Valenciana, que había sido además portavoz del Poder Judicial. En fin, era...
Esquerra.
Esquerra.
Todos.
Lo sabían previamente. Y lo que pasa es que se encelaron tanto con esta es mi ley, no que es mía, que no, que es tuya, que es de... En fin, el discurso que escuchamos anoche es una locura en términos de gobernabilidad o de gobernanza, que es una palabra que no me gusta nada. Oiga, que usted es el Consejo de Ministros y les pagamos porque actúen, no porque me cuenten. Esto es como si vas al dentista y te empieza a decir: no, tengo problemas con el mecánico, que no me suministra bien los implantes. Oiga, arrécleme usted la boca y déjeme usted los problemas con el mecánico dentista. Pues esto es lo mismo.
Y están intentando retorcer los discursos y meternos en líos jurídicos imposibles, farragosos y dificilísimos, cuando al final lo que todo el mundo ve, y es evidente, y eso no lo puede negar nadie, es que están saliendo, por mucho que se ría alguna secretaria de Estado, están saliendo agresores a la calle. Y el drama grande, si queremos llamarlo así, lo tendremos cuando uno de estos agresores reincida. Porque eso Mira, puede pasar.
Lo tenemos ya, pues, porque hay una mujer en Zamora que ha tenido que pasar a la clandestinidad porque su marido la amenazaba.
Entonces, eso es un problema serio. Aquí eso la gente lo entiende. Y eso lo entiende hasta los que han votado a Podemos, que no pueden defender esto.
Mira, aquí hay dos casos que son los que hacen salir al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y reconocer que tiene pavor a la posibilidad de que alguno de estos delincuentes reincida, teniendo en cuenta además que hay delitos que tienen una prognosis de reincidencia muy elevada. Uno de los casos es el que dice Gaby, esta señora que se va de Zamora porque, entre otras cosas, había recibido ya amenazas desde la cárcel, claro, de aquel cuya libertad pues ha llegado prematuramente gracias a la ley del sí de sí. Y el otro caso, aquí la metáfora del goteo además es muy pertinente y muy útil, porque aunque no sea nada original, permite hacer una figura exacta. La gota que colma el vaso es el violador de Lérida con 17 violaciones a sus espaldas. Es decir, la peligrosidad que entraña una persona que ha cometido un delito 17 veces, acompañado además de un informe de instituciones penitenciarias que dice, oiga, es que aquí hay un riesgo de reincidencia, cierto, que no hace falta tampoco ser un criminólogo demasiado experto para entender que es bastante difícil reinsertar en la sociedad a una persona con esa pulsión desbocada, ¿no? Bueno, y entonces es el gobierno cuando dice, oye, cuidado, porque lo que no puede parecer es que nos negamos a hacer nada. Dice, el daño ya está hecho, ahora hay que quitarnos de como sea de encima todo este asunto y, bueno, hacer un mira, fijaos si hace daño esto que, oye, Sánchez ha llegado bastante lejos en el reconocimiento, ¿eh? Fijaos lo que dice en el Senado.
Y esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir. Porque estoy además absolutamente convencido de que si hay una cosa que une a todo el Parlamento español, a todos los diputados, a todos los senadores, es que nadie desea aliviar el castigo a los agresores sexuales. Por tanto, los efectos indeseados se corrigen, pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado.
Aquí ya, quiero decir, hay un cambio retórico al menos, ¿no?
O sea, es que ahora mismo el presidente, cuando estaba diciendo eso, que ha sido el momento más grave en términos de tono, donde han abandonado tanto él como Feijóo la gracieta o la broma, ante la atenta mirada de la ministra de Igualdad en la bancada de gobierno, ese momento ha sido muy duro para el presidente del gobierno porque sabía perfectamente que estaba en manos de su adversario, Alberto Núñez Feijóo. Es decir, todos creemos que antes de este viernes o antes del martes de la semana que viene, los dos socios del gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, llegarán a algún tipo de acuerdo para hacer una proposición de ley que no haga necesario los votos del PP. Lo cree también el PP, he hablado con fuentes del PP antes de venirme para acá, creen que, hombre, lo van a intentar por tierra, mar y aire. Pero pongámonos en la situación de que Podemos se encela de la misma forma que se enceló anoche Pablo Iglesias y amenazando nada menos que al presidente del gobierno y dice que no. Pues o el presidente del gobierno acepta los votos del PP, lo cual políticamente le dejaría muy tocado en una de las leyes estrella de su mandato, hoy se lo ha recordado Alberto Núñez Feijóo, o se arriesga a que el 28 de mayo la población española le pase factura. Porque no lo olvidemos que de este tema se habla en las peluquerías, en los bares, ¿eh? Porque todos tenemos mujeres en nuestras familias.
Entre otras cosas tiene un rasgo que es la extraterritorialidad. Es decir, esto ocurre en todos lados.
Claro.
Si hay 11 tribunales superiores de justicia autonómicos que están aplicando rebajas penales a casos de delincuentes sexuales condenados en firme, significa que esto ocurre prácticamente en todo el territorio nacional. 30 audiencias provinciales. Es decir, el debate sobre la sedición o la malversación se puede entender mejor en Cataluña que en Andalucía. En Extremadura puede tener unos efectos determinados por la sociología electoral. Ahora, esto afecta en la misma medida a todo el territorio nacional, ¿eh?
Sí, y ha sido. Sí, no. Y la clave de todo esto es que el cambio de opinión del presidente del gobierno, que hace. Esta mañana lo recordaba el cine y lo recordabais también, que él decía: hemos reformado el delito para hacer las penas más graves. Y era todo lo contrario, como lo sabía Carmen Calvo, que lo sabía Juan Carlos Campos, lo sabía, en fin, todo el mundo. Y lo reformaron porque se empeñó Podemos. ¿Qué ocurre ahora? Pues que al volver atrás, La clave, a mi juicio, de por qué se reforma es porque el Partido Socialista no quiere arriesgarse a que haya una sola reincidencia de los que están saliendo. Y eso cada vez está más cerca, porque ya ha habido un caso en Zamora y otro en Barcelona de agresores sexuales o violadores que han salido de prisión y lo que están haciendo es volver a amenazar a sus víctimas. Cuando se produzca un caso de esto, las explicaciones del gobierno van a ser inútiles. Y al asomarse a ese abismo es cuando el Partido Socialista ha decidido reformar la ley por encima de Podemos.
Bueno, ya son las 11 y casi 5, las 10 y casi 5 en Canarias. Vamos a ver si empiezan a llegar los periódicos, que, bueno, por lo que estoy viendo así en una cata informal, que se, bueno, traen bastantes noticias, ya veréis.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es.
Onda Cero. La brújula.
Bueno, como os decía, ya van llegando los mensajeros que envía cada noche Juanjo de la Iglesia a cada una de las rotativas de las principales cabeceras de España para que le traigan la portada bien caliente y entintada. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches.
Buenas noches. Son mensajeros además que vienen de gala. A mí me traen los periódicos señores de smoking. Es un gusto. Es un lujo.
Es una noche de reyes continua.
Total. Bueno, pues tenemos ya varias cabeceras con las portadas que encontrarán mañana los lectores en los kioscos. El diario El Mundo, por ejemplo, abre con una noticia, dos columnas, un titular hermoso, destacado, en el que podemos leer: Antonio Garamendi, presidente de la COE, entre comillas, el gobierno tenía un salario mínimo interprofesional de máximos ya decidido, para una foto no vamos. Este es cómo ve el asunto el diario El Mundo.
Un momento, pero leeré, pero esto, el diario El Mundo tiene una nueva cara.
Hombre,
veo
mañana
que hay un rediseño,
vamos con,
¿no?,
un rediseño precioso.
No, esta tipografía es nueva, ¿no?
Ah, es verdad.
Todo nuevo.
Yo estoy en Bavia, cierto y muy cierto.
Sí.
Y también en internet. Voy a hacer publicidad ya que me ponemos. Vayan a los kioscos, por favor.
Ah, no sabía que salía hoy, qué bien. Bueno.
Pues decía que esta es la forma de ver la información que tiene El Mundo. El ABC también abre con ella en su portada 2, con un titular que dice: Sánchez y Díaz relegan a las empresas y pactan 1.080 euros de salario mínimo con los sindicatos. En 20 minutos, este asunto: el gobierno sube el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros en un pacto con los sindicatos y sin la COE. Se destaca, como vemos en El Mundo y en el 20 minutos, que no estaba la COE en el acuerdo. En el adelanto del... el adelanto de Salamanca, no, que es un diario que no existe. En el adelanto del Español, en la portada de mañana, en la versión digital, leemos una noticia sobre el debate de esta tarde. Sánchez, acorralado por el sí es sí, acusa a Feijóo de la corrupción de hace 15 años. En el 20 minutos este asunto lo titulan así: tenso debate en el Senado con la reforma del solo sí es sí. El diario ABC, sobre el asunto: Feijóo advierte a Sánchez de que pasará a la historia por el solo sí es sí y le exige disculpas. Por cierto, en el diario ABC, en el editorial corto, el titular dice: Sánchez invade el espacio de Podemos y de Yolanda Díaz. O sea, está, digamos que, avisando, alertando, informando u opinando de que Sánchez lo que está haciendo es buscar votos en los caladeros de Podemos.
Bueno, esa es la opinión también de Antonio Garamendi, que antes lo entrevistábamos en la Brújula de la Economía y nos decía que, hombre, no lo decía exactamente así, ¿no? Pero que Jone Belarra hable de capitalistas despiadados es casi algo coherente, ¿no? De hecho, probablemente lo considere un pleonasmo, o sea, capitalistas despiadados, desde luego que sí, ¿no? O sea, ¿qué otros hay, no? Lo que pasa es que, hombre, yo que Sánchez esté hablando de planes ocultos, otra vez con los señores de la chistera, los cenáculos, la derecha mediática, política, económica, judicial, futbolística, tal...
Con la que estuvo en Davos.
Bueno, esa es la otra. Claro, evidentemente, con la que tan cómodo se le vendamos.
A ver, yo creo que todo esto es un trampantojo electoral. Estamos ya en tiempo de descuento, quedan 4 meses. Y ya sabes que la pituitaria de los políticos en tiempo electoral se desarrolla de una forma, bueno, tremenda, ¿no? Y todo es motivo de papeleta de voto, ¿no? Y no voy a decir que la subida del salario mínimo lo sea, no lo es. Yo creo que es necesario que este país, donde cada vez más gente cobra salarios bajos, yo escuchaba a los sindicatos que normalmente tendrían, si la economía estuviera afianzada, si no estuviéramos pasando todavía las consecuencias de la guerra de Ucrania, aquí tendrían que estar cobrando el salario mínimo alrededor de 500.000 de personas, y lo van a cobrar, los famosos 1.080 euros, 2.000.000 y pico de trabajadores, ¿no? Que es una burrada. Antes en la Brújula de la Economía, que eso estaba escuchando, es un 20% de la población, es una auténtica burrada. Eso habla a las claras de un país empobrecido y contradice el discurso a veces triunfalista del gobierno de que estamos creciendo como nunca, tenemos más productividad que nunca. En fin, la productividad en España, desgraciadamente, es la que es, y el sistema laboral y de salarios es el que es, ¿no?
Lo que pasa es que, mira, señalaba, creo que era John Mueller, precisamente algo que yo creo que es muy interesante, que es esta apuesta directamente por la precarización, ¿no? En la que, efectivamente, ¿cómo no vamos a celebrar? Es necesario subir los salarios más bajos. Y si hace falta, por lo civil o por lo criminal. El problema es que parece que hay una cierta resignación a que en España el salario más habitual, desde luego, sea el salario más bajo.
En la medida que tú desindustrializas un país, que es lo que se hizo en una primera etapa de Felipe González en los años 80, porque había que eliminar una industria que era absolutamente obsoleta para entrar en la comunidad, en la Unión Europea, entonces la Comunidad Europea. Y la que se ha hecho en los últimos 20 años, porque hemos optado por una economía de servicios, fundamentalmente con el turismo como elemento tractor, pues claro, lo que tienes es, compites en mano de obra barata. Es decir, el gran problema y el gran temor que tiene el principal elemento económico de este país, que es el turismo, es la competencia que nos están haciendo Turquía y Egipto y zonas del Magreb con turismo de precio bajo. Líbano. España puede la cuarta economía del euro puede sustentar su crecimiento en una competencia con Turquía, con Líbano, con Egipto, por el turista de precio más bajo. Yo creo que no. Deberíamos estar peleando por grandes estrategias de I+D. En fin, yo no quiero con esto echar por tierra los esfuerzos que está haciendo, no, y al gobierno, todos los estados, por capitalizar la nueva economía, los fondos Next Generation, etcétera. Pero me da la impresión de que vamos por un camino complicado, ¿eh? Pero muy complicado.
Javier, que te escuchaba rezongar.
Este es un debate muchas veces que parece circular, porque uno de los méritos del gobierno, evidentemente, es haber subido casi un 50% en estos años el salario mínimo. No se puede vivir con muchas personas con 800 o 900 euros, y esto ya se va acercando algo más a lo que podemos pensar como un sueldo mínimo decente para un país con los precios que tenemos de alquiler, de vivienda y tal, como está en la actualidad la inflación y el índice de precio al consumo. Lo que nunca sabe uno, y yo, por mucho que leo análisis de economista, tampoco logro enterarme si esto no es una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque a medida que se aumentan los salarios siempre va acompañado de subida de impuestos, con lo cual se termina asfixiando una vez más a las clases medias y abocando a más gente a la misma precarización. Y no sé, yo evidentemente, como tú dices, no se puede hacer otra cosa que aplaudir la subida de los salarios más bajos, pero nunca llego a saber si la política de este gobierno no estamos en esa dinámica de pescadilla que se muerde la cola. No consigo saberlo.
Más periódicos, Juanjo.
Vuelvo a la ABC, a la portada 1 de ABC, con una noticia sobre las desventuras del PSPV. El titular es el siguiente: Puig subvencionó a una de las empresas implicadas en la caja B del PSOE valenciano, la firma Cronosport, vinculada a las campañas electorales del PSPV, según la UCO, percibió la máxima ayuda por el COVID, 200.000 euros. En El Mundo hay un sueltecito, que no por pequeño menos interesante, sobre un asunto del que hemos hablado bastante estos días. El Partido Socialista dice no a una oferta de Montero para salvar el solo sí es sí. Por cierto, la versión digital de Diario 16, de Diario 16, no del diario, quería decir lógicamente, también informa de este asunto. El
desencuentro, Diario 16, acabas de rescatar.
Sí, acabo de la memoria. Y además, también el Diario Madrid informa una cosa de Gaulle de última hora.
El ya. El ya. Tú estuviste en Diario 16, ¿no, Caravaggio?
Sí, sí, sí.
Ah. Yo también.
En los últimos años, en los últimos años, sí.
¿Dónde no he estado yo? Soy más viejo que Canadillo.
¿Qué qué?
Que el Canadillo.
¿Cómo consumimos información y lo que hoy es portada mañana ya no lo es? El tema Begoña Villacís no aparece ya.
Uy,
no.
Pero hay que hablar del tema de Begoña Villacís, ¿eh? Yo creo que la verdad es que ha sido una operación... no sé, muy mal ejecutada, ¿eh? Yo creo que ha quedado bastante debilitada después de que se conociera la reunión con Elías Bendodo, que se supiera que Feijóo va a dejar en manos de Isabel Díaz Ayuso la elaboración de las listas y, por tanto, la posible inclusión de nuevos fichajes. No lo sé. Quizás el destino sea precisamente la política nacional, ¿eh?
Aquí la alegría va por barrios. Yo no sé si es mal ejecutada por ella. Creo que sí. Creo que al PP también le ha salido redondo, porque ha vaciado la sigla, lo poco que le quedaba a la sigla, y a ella la ha convertido en una candidata imposible de Ciudadanos si quiere quedarse como candidata a la alcaldía de Ciudadanos por Madrid. Porque claro, yo me imagino que Ciudadanos Madrid dirá: oiga, pero si usted se quiere ir al PP, ¿cómo va a ser nuestra candidata? O sea, ya la retirada se la ha cortado el propio PP, con lo cual la jugada para el PP es maestra. No sé quién estará detrás de la información, noticia, filtración. También es cierto que ella, al aceptar encontrarse con Elías Bendodo en un sitio tan poco frecuentado como es una cafetería de la calle Génova, hombre, yo creo que estimular el
morbo,
el afán de curiosidad de los periodistas, que de por sí necesita ser poco estimulado, en fin, yo no sé, me parece todo un poco abracadabrante, ¿no?
Por cierto, que hay un periódico que te sonará, que se llama Voz Populi, que titula: Villacís se reúne por fin con Almeida, pero sigue sin aclararle su futuro. Reunión infructuosa entre Almeida y Villacís. La vicealcaldesa no aclara su futuro. La cumbre se celebró a iniciativa de la dirigente naranja, que quiso aclarar al alcalde los acontecimientos de los últimos días. No hubo petición alguna por su parte.
Le queda poco tiempo, porque creo que en Ciudadanos necesita 48... No, son 6 días los que tienen para decidir quiénes se presentan a la alcaldía de Madrid.
Pero es un desastre todo, ¿no? Yo no sé si ha sido que es que ella ha sido ingenua, el PP le ha tendido la emboscada perfecta. No lo sé. A mí me da pena, porque realmente es una mujer que creo que podía ser un activo importante, de la que se hablaba bien en Madrid, de la que se habla, en fin, pues por su gestión, y que es uno de los activos de Ciudadanos más interesante. Pero vamos, le veo un futuro difícil en política.
Pero el interés para el Partido Popular de una incorporación como la de Begoña Villacís es simplemente recabar electorado. Y como eso ya está, el ciclo ese ya está casi completo, la política seguía por muchas de las leyes del mercado, y podemos decir que Begoña Villacís ha perdido valor de mercado, muchísimo valor de mercado. Y ya, pues, si entra como si no entra, al PP prácticamente le da igual.
Podemos decir que el PP es un capitalista, ¿cómo es? Feroz.
Despiadado.
Sí, despiadado. Oye, la portada del Confidencial, que supongo que... Es que este otro follón en el que se ha metido, se va a meter Marlaska, ¿eh?
Lo de Marruecos, dices.
Sí, sí, claro, es que Marruecos, el bofetón que le acaba de dar Marlaska hace unos días, dijo en Algeciras que se había al asesino yihadista de Algeciras, El ministro Marlaska dijo que se le detuvo efectivamente en junio del año pasado y que ya se estaba tramitando, se había tramitado la orden de expulsión con Marruecos. Y más o menos le vino a achacar a la lentitud burocrática de Marruecos que todavía no se hubiera resuelto. Y lo que ha hecho hoy, en víspera de la cumbre de mañana, lo que ha hecho hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos es decir que sí. Eso es mentira, que sí, no sí. Tienen ninguna orden de expulsión.
Dice el titular, Marruecos desvela que España no pidió el trámite para expulsar al yihadista de Algeciras. Y seguramente no lo desmentirán porque a Marruecos últimamente no quieren tocarle ni un pelo.
En términos políticos o diplomáticos ha sido darle la bienvenida a Marlaska mañana a Rabat.
Sí, exactamente. Bien.
Es una información, por cierto, de Alejandro Requeijo. Buen periodista, Alejandro Requeijo. A ver, más periódicos.
Han llegado dos portadas ahora mismo, una del País y otra La Razón. El País abre con una noticia cuatro columnas sobre el asunto del día. El salario mínimo sube un 47% en cuatro años y llega a los 1.080 euros. El gobierno aprueba un alza del 8%, algo por debajo de la inflación media. La Razón habla con el asunto de Puigdemont. Puigdemont no quiere volver para ser baza electoral de Sánchez. La justicia europea respalda a Llarena y encauza a la OEDE contra el expresidente. Y debajo, noticias sobre...
Entiendo. No quiere volver para ser
baza electoral de Sánchez.
Ah, o sea, vale.
Él interpreta que si vuelve, sí, se convierte en...
Claro, que exhibe en su cabeza en una pica y eso es para Sánchez.
Eso es molesto porque le pone el pescuezo.
Sí, bueno, y aparte que no le quiere hacer ese regalo a Sánchez. Sí, esa es una forma de leerlo.
Hay una foto debajo del debate de hoy con un pie que dice Feijóo a Sánchez. Es el presidente menos feminista. Estos son los dos asuntos con los que abre La Razón. También hay un asunto económico. El Euribor no afloja y encarece las hipotecas casi 3.500 euros en enero. El diario El País, que estábamos comentando ahora el asunto de Puigdemont, a este asunto se refiere de otra manera. El Tribunal de la Unión Europea allana el camino a la entrega de Puigdemont. Luxemburgo respalda a Llarena al poner límites al veto de Bélgica. Pero sobre lo que Puigdemont quiere ir o no, no dice nada.
Nos vamos a ir a Barcelona un minuto, porque antes les adelantábamos en el tiempo de la economía una noticia de gran relevancia, y es que se ha desconvocado la huelga de los sanitarios de la atención primaria, después de un acuerdo con la Consellería de Sanidad. Estábamos pendientes de cuáles eran los detalles de ese acuerdo y creo que ya están en manos de Albert Postils. Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Pues así es, ¿eh? Ya conocemos estos detalles de este acuerdo que, como has dicho, pues permite desconvocar la huelga de esta semana y básicamente consiste en dos líneas maestras, ¿no? La primera es la creación de una mesa de negociación estable entre ambas partes, entre el Sindicato Metges de Cataluña y en la Consellería de Salud, para tratar temas organizativos y de sobrecarga asistencial. Y así nos lo contaba el secretario general del Sindicato Metges de Cataluña, Xavier Leonard.
Han creado de una forma estable.
Hemos creado de forma estable una mesa de trabajo y de diálogo con los facultativos de este país para tratar temas organizativos y de sobrecarga asistencial que padece el colectivo.
Los temas de sobrecarga asistencial que padece el colectivo.
Más allá de esa mesa, también se ha acordado, Salud se ha comprometido a presentar un pack, digamos, de medidas urgentes sobre la accesibilidad al sistema sanitario y las condiciones también de los facultativos. Por ejemplo, hacer estudios de cargas de trabajo de los profesionales y también desburocratizar las consultas de los médicos. Y todo ello, tal y como cuenta el conseller de Salud, Manel Balcells, para intentar ir más allá e intentar llegar a acuerdos más profundos que repercutan en el largo plazo.
Avui es desconvoca una vaga, però comença una feinada.
Hoy se desconvoca una huelga, pero empieza todo el trabajo, un trabajo de consenso que va en la línea de que haya grandes acuerdos para salir del callejón sin salida que han mostrado las huelgas.
Que s'ha vist i s'ha manifestat amb aquesta vaga d'aquests dos dies.
De hecho, Salut ha comentado que las huelgas han marcado un punto de inflexión y que han permitido llegar también a ese acuerdo. Recordemos que esta mesa de trabajo que comentamos al principio se reunirá en los próximos días por primera vez y la idea, como ha comentado ambas partes, es que se reúna de manera quincenal para intentar mejorar a las condiciones laborales de los facultativos.
Bueno, una información de Albert Postils. Muchas gracias, Albert.
Gracias, compañeros.
Es el titular: desconvocada la huelga en Cataluña tras un acuerdo con la Consellería de Sanidad. Así que eso pone fin al paro de los médicos de atención primaria. Este es un problema en toda España, además.
Sí, Pedro Sánchez ha hecho mención a él y porque sabe perfectamente que en los partidos de izquierda les conviene este tema en la agenda en época preelectoral. Esto es así y el presidente ha hecho gala de ello en el debate de esta tarde del Senado, ¿no? Vamos a ver cómo acaba la huelga en Madrid, cuando acabe.
Y es verdad que el seguimiento ha ido decreciendo.
Sí, bueno, por cansancio, por muchas razones. Porque además se ha establecido un nuevo sistema de atención primaria con 34 visitas máximas, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no?
Bueno, hace mucho frío, así que quedaos a escuchar. A ver, hombre, el que pasa frío es Caravaggio. ¿Hace mucho frío por Sevilla?
Sí, sí, no, tengo que mandarte, porque cada vez veo más en prensa algunos reportajes de por qué hace más frío en Sevilla. ¿Por qué se pasa más frío en Sevilla? No,
pues es que Caravaggio está aterido
siempre.
Hay sustento
científico.
Es que me imagino ahí en la estepa sevillana. Sí, sí. Pues es que estuvimos ayer en La Bañeza, ¿sabes? Hoy en La Bañeza.
Ahí hace mucho frío,
hombre,
mucho frío.
Mira, Roberto Brasero, que ya lo veo que viene por aquí, decía ayer: mira, mañana se van a alcanzar los menos 6 grados. Y decía en La Bañeza: wow.
Pueblo de mi madre, La Bañeza.
Así no me digas.
Pueblo de mi madre, que ayer lloró escuchándote el programa.
Bueno, fue maravilloso el programa. Qué bien, claro. Nos acogen en La Bañeza.
Siempre, siempre.
Bueno, vamos a escuchar el tiempo con Brasero.
En Onda Cero, La Brújula.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, ayer estábamos en La Bañeza y cuando Roberto Brasero anunció que para hoy se preveía una temperatura de menos 6 grados, el público prorrumpió en un ¡oh!
Dijo, bueno, eso es lo normal aquí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas Brasero. Noches. Pues para mañana menos 4. Yo creo que nos vamos quitando graditos así. O incluso, sí, León todavía nos va a helar mañana. Hay otras zonas que no. Por ejemplo, Valladolid o Palencia. Yo creo que nos quitamos la helada así de un día para otro. No va a durar mucho porque luego el jueves volverá a helar en esas zonas. Pero Rafa, lo que nos hemos quitado ya es una hoja del calendario.
Sí.
Adiós, enero. Parece que fue antes de ayer cuando nos estábamos comiendo las uvas.
Es verdad.
¿Qué pasa cuando el tiempo vuela?
El tiempo vuela.
Y además,
tempus fugit.
Y además cambia porque cuando nos estábamos comiendo las uvas hacía calor en buena parte de España. Las temperaturas estaban muy por encima de las que correspondían a la fecha. Las montañas estaban peladas de nieve. Y en tan solo un mes, cambio radical, nos hemos metido en el invierno de golpe. Las fauces del invierno, del crudo invierno, y nos ha dejado, por ejemplo, además de paisajes nevados en nuestras montañas, un 5% más de agua en los embalses.
Vaya.
Que a principios de mes. Eso supone 2.700 hectómetros cúbicos más. Para que tengas una idea, eso es como si se llenara el tercer embalse más grande de España. El embalse de la Almendra, esa es su capacidad total. Pues todo eso es lo que tenemos de más ahora, último día de enero, respecto al primero del mes. Eso nos ha dejado este provechoso enero de temporales, de borrascas y de nevadas que aún tenemos congeladas en nuestras montañas.
Bueno, así que despidan con cariño a enero.
Sí, sí. Y febrero viene con un poquito de menos frío, pero mañana seguirá helando, y luego mucho sol.
Gracias, Brasero.
Buenas noches.
¿Que eres cofrade de la alubia de La Bañeza?
De La Bañeza, sí, señor.
Qué bárbaro. A ver, que por aquí viene ya el Chapo Paolaza con las llaves para echar el cierre y mandaros a todos a casa, echaros al frío de la calle. Que Chapo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa Latorre. ¿Ya se te han calentado los pies?
Ojo, de verdad, estaba como Juanito Oyarzábal pidiendo que me cortaran los dedos de los pies.
Me lo puedo imaginar.
En fin, con todos los respetos para el sacrificio de Oyarzábal, no quiero yo. Bueno, Chapu, salgamos de este jardín y cuéntame qué tienes anotado en el cuaderno.
Pues hoy traigo anotado que fuman en pipa las alegres chicas del independentismo radical porque un policía se infiltró entre ellas, pero bien infiltrado. Les decía cosas bonitas, les cortaba la meridiana, les... La Torre, no vayas a hacer un chiste sobre sacar la porra, por favor. Ni sobre Piolín. Bueno, bien. Así que las ofendidas se querellan contra el agente por agresión sexual, por no saber ellas que el amante fuera español. ¿Cuántos hombres han mentido queriendo parecer más ricos, más listos, más altos, más leídos y con más pelo ante sus amantes? Vengo todo el día fabulando. El policía amante, convertido en violento CDR de la Republiqueta, intenta sincerarse de pronto ante su cupera novia y en el fragor del amor le confiesa: cariño, soy un madero español de la secreta. Y ella le responde: sí, hombre, y yo soy Rocío Monasterio. El amante varón siempre se ha identificado con el delincuente. Por eso en la cultura popular la amada usa expresiones del tipo: ven aquí ladrón, o acaso truán, qué bandido eres. Y más que un insulto, estamos ante un signo de complicidad que denota quizás la cercanía del apadrinamiento. En este caso, el ladrón era un hombre de la ley. ¡Y qué hombre! Han publicado las fotos del cuerpo policial y no veas, en Albacete han salido un grupo de mujeres a cortar la circunvalación, cantan El Segadors con acento manchego y piden una pronta intervención policial del cuerpo de la secreta. Porque nadie está contento con lo que tiene, así que en Cataluña las independentistas se quejan amargamente y gritan: ¡España es roba! ¡Es roba el corazón! Moraleja, como de Marta García ayer: es mentira que el nacionalismo se cure viajando y tampoco se cura de otra manera.
Y se caminaba hacia la rima ya. Bueno, Chapu, hasta mañana.
Siempre amanece.
Bueno, queridos Leire Iglesias, Juanjo, hasta mañana.
Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana.
Caravaggio, abrígate.
Un abrazo.
Muy buenas noches.
Radio Estadio Noche con Aitor Gómez.